La cocina del periodismo.
La cocina del periodismo.
...60 minutos analizando los medios.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que realizamos los estudiantes de la Universidad de Palermo, bajo la coordinación de Alejandro Vigiacomo, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo. ¿Qué tal, Laura Brizuela?
Muy bien, Ignacio Encardona, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, volviendo acá a retomar la labor.
¿Dónde estuviste, Nachito?
Paseando por el país.
Me mostraste ahí unas fotos comprometedoras.
No, por favor, no.
Berlusconi es un poroto al lado tuyo.
Viaje espiritual a La Rioja, San Juan, muy recomendable para todos aquellos que quieran conocer el país. Tenemos lugares impresionantes.
Preciosos. Sí. Bueno, vamos a tomar tu recomendación. Vamos a saludar a la producción.
Espera un minuto porque no tengo la mano.
Ahí la
igual
estoy.
Somos poquitos hoy. ¿Nombramos los que vinieron hoy o nombramos
a
los que se fueron?
A todos.
Los que se fueron de vacaciones también, ¿te parece? ¿Te parece justo?
Sí, me parece justo.
Son Laura padres. Garzón, por ejemplo, en Colombia está.
Bueno, la debe estar pasando muy bien. Un saludo para Laura Garzón. Laura Cañupán, otra Laura que también está de vacaciones.
Tenemos media producción de vacaciones, pero las que se bancaron, la gripe, todo.
Y levantan la mano.
Eugenia Barrio Nuevo,
Camila Bonetti y Sebastián Giuliani, que están por ahí dando vueltas en la producción. Ah, y Guillermo Tomoyose,
que también nos ayudó
bastante en este programa.
El programa que consiste en...
No, primero...
La consigna.
Sí, consigna, vamos a tirar la consigna para que se vayan al teatro. Esta vez tenemos dos obras. Una es Los Monolocos, que Eugenia Barrio Nuevo fue a ver y le gustó mucho. Dijo que
los
se podía
Monolocos.
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 Monolocos. Está los viernes a las 12:30 de la noche. Es un stand-up de humor en Corrientes al 1660. La otra es Inspector. Es una versión libre de Inspector de Nicolás Gogol, que es una obra del siglo XIX. Se da los sábados a las 9 de la noche en Teatro Paternal, en Nicolás Repeto, 1556, en el barrio de Paternal.
Ya reabrieron todos los teatros,
ya está.
No hay ningún temor a la gripe, sí, medidas preventivas, obviamente, si tiene algún síntoma, no concurra, pero...
Sí, podemos ponernos el gel hablando un poco de gripe, que acá nos ha dejado la gente de FM Palermo. Y para ganarse las entradas, tienen que contestar la pregunta, ¿qué te comprarías con el patrimonio de los Kirchner?
El abultado patrimonio de la pareja gobernante.
Yo ya tengo varias cositas, pero no las voy a decir ahora. Que la gente llame y nos diga.
Lo que declaran tener son 46 millones de pesos, nada menos. Así que piensen qué podrían comprarse con todo eso.
Exactamente. Yo sería muy feliz con esa plata.
¿Sí? ¿A vos eso te va a dar felicidad?
No, a mí sí. El resto ya lo tengo, así que... Bueno, para eso se tienen que comunicar con nosotros a los números...
Al 5197-5338. Eso es para la consigna.
Eso es para la consigna.
5197-5338. Y si quieren escuchar los audios de los anteriores programas de este año y del año pasado, pueden entrar a lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí está todos los archivos del programa.
Everything. Y además está el mail, si nos quieren mandar mails, comentarios, felicitaciones, todo lo que quieran.
Felicitaciones, críticas también, por supuesto.
Bueno, sí, críticas también. Es Dama...
Se te están mezclando los...
Se me mezclaron los programas. La cocina del periodismo, @gmail.com.
Así es.
No nos pueden contar. Ahora sí, pasamos al tema que nos compete esta semana. Vamos a hablar de los blogs... Yo no diría versus, pero los blogs y el periodismo tradicional.
¿Qué relación tienen?
Sí.
Esta nueva era del periodismo, como muchos la catalogan.
¿Cómo se vinculan las nuevas tecnologías con los medios tradicionales?
Son representan una competencia, un blog, un simple blog, que puede abrir cualquier persona. Nosotros dos, tenemos blog, podemos pasar el chivo.
Y
nosotros podemos competir, por ejemplo, con un gran medio como Clarín.
¿O somos nosotros o es el conjunto de blogs? Pueden competir o otra versión es complementan.
Complementan y enriquecen la información y la labor del periodismo.
Otra visión sería que en realidad entorpece la calidad periodística. Y yo escuché por ahí una frase que me quedó muy marcada. Estupidiza a los lectores, los blogs.
Bastante dura, ¿no? Una visión tradicionalista. Algunos también dicen medio retrógrado, ¿no? No abrirse a todas estas nuevas posibilidades y herramientas que nos brindan las tecnologías. Pero bueno, hay muchos que todavía sostienen que los medios informativos deberían ser los diarios.
Aclaremos que estamos hablando de los blogs que cumplen funciones periodísticas.
Porque existe blog de cualquier disparate que se pueda ocurrir.
Sí, creo que está muy interesante, son cosas muy...
Cada uno tiene su gusto, su preferencia, pero hay muchos blogs informativos.
Claro, nos estamos refiriendo es a los blogs periodísticos. Sí, el planteo del tema es este. Si los blogs representan una competencia o complementan al periodismo tradicional.
Para, sí, podríamos escuchar ya el audio, ¿no?, de Fernández Díaz, el periodista de La Nación, que habló del blog, de sobre los blogs en el congreso de FOPEA que se hizo el año pasado, a final del año pasado en la Universidad de Palermo. Y Jorge Fernández Díaz decía esto.
Los blogs son una parte de este periodismo digital. Son un instrumento realmente nuevo y bastante interesante. Hay, como todos, blogueros con talento y peras frutales. Los primeros tienden a cansarse después de un tiempo. Y los segundos se van extinguiendo por falta de cuota. Las agencias de publicidad y los anunciantes son conservadores. Todavía no apoyan a los medios de internet. Esto hace que todavía no existan presupuestos importantes para mejorar la calidad periodística de los sitios. Erróneamente, los periodistas tratamos con desdén el periodismo digital. Cuando nos leen más, la verdad es esta, nos leen más hoy en las pantallas nuestros textos. Mis textos se leen más hoy en las pantallas que en el diario papel. Y al no dejarnos en el asunto del periodismo digital, dejamos que se apoderen del periodismo digital los ingenieros, los contadores, y sobre todo periodistas jóvenes, semi-analfabetos, que ocupan el lugar del periodismo web. Los periodistas de gran experiencia tenemos que ser la vanguardia del Internet. Tenemos que ser la vanguardia del Internet. Participar y militar activamente en Internet. Llevar nuestra autoridad y nuestro conocimiento y volver a ganarnos respecto que estamos
perdiendo. Bueno, ahí estaba la opinión de Jorge Fernández Díaz, periodista de La Nación, ¿no? Bastante crítico, pero a la vez como tratando de concientizar a los periodistas más tradicionales, con más trayectoria, a apoderarse de estas nuevas herramientas.
Claro.
O sea que no las descarta como una manera de
informar. No, pero tampoco era muy positiva su visión acerca de los blogs actuales.
De los blogs nuestros, sobre todo, ¿no? Los pelafustanes.
Claro. Él dijo periodistas jóvenes.
Semi-analfabetos.
Nos dejó muy mal parados, pero bueno.
No, bueno, si vos te sentís identificado.
No, pero por lo de joven, ¿viste? Entonces quizá podríamos entrar en esa categoría.
Pero bueno, esa es una parte de la visión de estos periodistas tradicionales que opinan sobre estos blogs, pero que en el fondo deben querer incorporarlos a su modo, como un canal de transmisión de información.
Puede ser, no sé. Tenemos otro audio.
En este caso, Mario Weinfeld, de Página 12, otro periodista de la vieja guardia, si se quiere, que aporta otro lado distinto de todo este debate, una nueva línea, un nuevo tópico, ¿no? Porque él habla de el monopolio informativo. Porque mucha gente dice que con esto de los blogs se abrirían como muchas puertas para que los grandes medios dejen de manejar toda la información y sean todos los blogueros, todos los informantes más informales, si se quiere, manejen un poco la información. Pero escuchemos lo que nos decía Mario Weinfeld.
A ver.
Me gustaría pensar que en online hay miles de millones. Hay muchos que son libertarios, hay muchos como dijo por ahí Fernando Díaz muy bien, que son muy inteligentes, muy talentosos, con muchas influencias, muy libres. Pero digo, el online que más se mira en la Argentina, y el que más impresiona, y el que más forma juicio, es el online del diario más grande de la Argentina. Y digo otra cosa, que es interesante para ver también cómo inciden una cosa dialéctica. El diario que más se vende en la Argentina es de los diarios que yo conozco y el que más se parece a un online. No, o sea, el que más refleja en sus modificaciones, en su estilo, en la forma de proponer las cuestiones, la lógica del online. No propongo esto una moraleja, esta apenas es una observación. Que viene a cuento del otro. Viene a cuento que el mundo de la emisión de la información es un mundo de cualquier forma, como lo es cualquier bien valioso en las sociedades en que vivimos, un mundo donde los poderes están concentrados, donde hay sectores dominantes y donde eso está ligado a estructuras económicas y de poder que conservan su pertinencia, en parte porque también practican y con mucha eficiencia estas nuevas formas de comunicación. Yo también diré, es una opinión modesta, ignorante, digo, el mejor online que hay en Argentina en términos informativos es el online, y el mejor diario, no el mejor, el más grande diario es el Argentina.
¿Qué fue lo que te llevó a indagar?
Bueno, pasaba ahí Mario Weinfeld opinando sobre que el poder sigue concentrado en pocas manos, ¿no? Uh-huh. Y para hablar de este tema también tenemos en comunicación telefónica a Hernán Sin, un periodista y bloguero con un blog muy interesante acerca de las guerras. Uh-huh. Hernán Sin, te saludamos de la cocina del periodismo, Juan Ignacio Incardona y Laura Brizuela. ¿Nos escuchás?
Hola.
Me parece que no.
Hola, sí.
Ahí está, ahí nos está escuchando. Hernán, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Bien, aquí, de final de un día largo en Madrid.
Estamos hablando del tema de los blogs y el periodismo tradicional. Vos que haces un blog en donde de alguna forma haces un relato de las guerras, ¿cómo crees que funciona esto? ¿Si los blogs pueden de alguna manera derribar estos filtros que existen en el medio tradicional?
Bueno, yo creo que el blog complementa, ¿no? La noticia de agencia pura y dura, que es la que nos da, para que la gente lo entienda, la última hora, ¿no? Acaba de estallar, como esta mañana, como de 3 bombas en Indonesia, en el Hotel Marriott. Entonces eso te lo da, pero si tú estás ahí y con tu blog puedes dar la pequeña matiz de color, puedes contar cómo te has sentido. Lo bonito es que acerca, yo escribo libros también, se acerca más al libro, ¿no? Tienes una libertad narrativa extraordinaria y yo creo que para la gente le puede dar otro punto de vista que complementa a la noticia pura y dura.
¿Y vos no crees que esto perjudica la calidad periodística, como piensan muchos periodistas más tradicionalistas?
Mira, el medio en sí nunca es el fin, ¿no? Depende de cada uno cómo lo use. Claro que hay gente que en Internet es muy responsable, muy amateur, y publica cualquier cosa, pero también hay gente de primer nivel con unos blogs que realmente son extraordinarios. Hace poco, bueno, teníamos una periodista, Ángeles Espinosa, que estaba en Bagdad contando con su blog el día a día de que fueron los americanos de las ciudades, y era maravilloso leerla, ¿no? Una periodista de raza, hecha y derecha. Claro. Depende de quién lo escribe, de cómo lo haga. A mí, en mi caso, que he cubierto ya más de 12 guerras con este blog que se llama Viaje a la Guerra, también pongo vídeos, pongo fotos. Realmente es una herramienta maravillosa que tiene otra virtud, que te permite interactuar con los lectores, algo que nunca te pasaba en la prensa tradicional. Así que yo creo que en sí no es malo ni bueno, depende de cómo se use, ¿no?
¿Y en qué cambia el esquema? ¿Cambia en algo el esquema de trabajo cuando escribís para el blog y cuando tenés que hacer una corresponsalía para un diario?
Sí, digamos, al menos depende de cada uno del blog cómo lo entienda. Para mí es más una bitácora, un diario de viaje en el cual pongo ideas, pensamientos, encuentros, entrevistas. Aprovecho mucho el blog porque, como en el diario siempre hay tan poco espacio, ¿no? En general, y más ahora en España que hay una crisis tan grande, al ver menos publicidad, menos páginas hay en la versión impresa. Entonces me desquito y pongo cosas larguísimas, a veces pongo cosas muy breves. Realmente lo que te sientes es muy libre, ¿no? Y puedes ser la primera persona sin problema, y puedes poner una foto, un video, puedes poner link al trabajo de otra gente, lo cual crea una especie de red, ¿no? Tú pones un link a Robert Fisk, y Fisk lo pone a cualquier otro grande periodista como Cockburn, y es fantástico, ¿no? Se crea una red que quien quiera seguirla también es muy estimulante. Yo en ese sentido lo hago con placer, escribo una crónica normal y después ya la pongo con el blog y lo disfruto, ¿no?
Entonces, digamos que una de las cuotas es el objetivo personal, lo que vos personalmente le agregás al texto o a la información.
Sí, das un poco de color, das un poco de sensación, das un poco de lo que estás viviendo, porque la gente no tiene la suerte de estar ahí contigo, ¿no? Y las noticias no solo se explican en números de muertos y en declaraciones de políticos. Hay matices, hay historias de la calle, hay pequeños detalles que también hablan de un universo, ¿no? Y si está bien hecho el trabajo, yo creo que complementa como segunda lectura cuando uno lee un diario, después puede buscar un blog sobre el tema y lo complementa muy bien si está hecho con seriedad y si está hecho desde el sitio, ¿no? En ese sentido creo que es muy apasionante.
¿Y qué crees que hace falta para que proliferen más blogs o que crezcan? ¿Es solo una traba económica, si se quiere, que no permite que haya más blogs?
Sí, en ese sentido cuesta sacarle rédito. Afortunadamente yo trabajo para un periódico, 20 minutos, que cree, de hace 3 años que trabajo para ellos, cree mucho en esto y lo paga muy bien, pero normalmente es algo que se hace de forma voluntaria. Hay millones de blogs. Lo que pasa es que requiere tal esfuerzo y tal dedicación que al final la gente no le reditúa y lo deja, y hay más blogs muertos que vivos, ¿no? En ese sentido todavía no se ha encontrado el negocio, ¿no?, de cómo hacerlo rentable a los blogs. bueno, ya ni siquiera sabemos cómo hacer rentable un periódico, así que habrá que reinventar todo y en eso estamos, ¿no? Repensar la comunicación, pero está ahí la herramienta y es muy apasionante cuando está bien empleada.
¿Y hay un público específico que lee los blogs o es todo el mundo? Porque vos trabajás para un diario, ¿no? Entonces podríamos decir que todos los lectores de 20 minutos podrían leer tu blog. ¿O es alguien que específicamente le interesa ese tema y punto?
Eso es lo interesante, que justamente lo que doy es información muy específica. Me lee la gente que le interesa los temas humanitarios, me lee la gente que le interesa saber sobre la guerra, sobre la pobreza, sobre armamento, sobre venta de armas, sobre tráfico de armas, porque a veces soy muy técnico también en las descripciones y en las narraciones. Tienes un público no muy vasto, no, pero eso es lo interesante justamente. Mi periódico ofrece espectáculos, ofrece política y en la parte internacional ofrece esto como la crónica
un minuto
de a pie en la guerra y que te cuenta cómo se vive una guerra desde el día a día, ¿no? Y en ese sentido es un público, sí, no es vasto, pero sí es muy específico. Y lo interesantísimo de todo esto es que haces amigos, te mandan recomendaciones de libros, te mandan recomendaciones de vídeo, hay una interacción constante, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en Gaza he estado solo muchos meses o en África y te acompaña la gente, te manda mensajes de apoyo a tu cumpleaños.
Realmente sí, hay una afinidad más directa, si se quiere, con el lector.
Hernán, muchísimas gracias por esta comunicación. Te estaremos llamando en cualquier otro momento.
Gracias a vosotros, ha sido un placer, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, gracias.